ciudad de Santiago Rocangliolo se ha movido entre la realidad y la ficción. Por la mañana, la realidad de vivir los últimos coletazos del régimen de Alberto Fujimori en Perú. Desde una administración pública en la que cada día recibía denuncias de fraudes electorales, periodistas perseguidos, desaparecidos. Y por la noche, la ficción. La de acudir a una sala de cine donde el mundo que se presentaba era mucho mejor que el real. Entre el cine norteamericano y el español se quedó con el segundo. Y como se negaba a escribir sobre la realidad, se inscribió en una escuela de cine en Madrid. Del Perú a Madrid, con todos sus ahorros, sin papeles, escribiendo sobre lo que podía escribir hasta que le hicieron caso. Y llegó su novela Pudor a la gran pantalla. Pero sin duda lo que más le fascinaría sería lo que iba a ocurrir detrás de las cámaras, donde parecer natural, en fin, uno que tiene que llevar kilos de maquillaje es una cosa que... La afición por la curiosidad cinematográfica empieza ahí. Y sigue en su nuevo libro, El material de los sueños. Santiago, buenos días.
Herrera, buenos días. Qué bonita suena mi vida en su voz, debo decirle. Estoy orgullosa de mí mismo.
A mí me entusiasma leer la vida de los demás. Me daría cierta cosa así, que me leyera la mía, es verdad. Pero me entusiasma las vidas ejemplares, no todas las vidas son ejemplares. Bueno, iba al cine Santiago para evadirse de la realidad. ¿Entonces funcionaba o no funcionaba?
Funcionaba, siempre el cine yo creo que nos ha permitido salir de la realidad. Lo que pasa es que el buen cine nos devuelve la realidad mejor equipados para vivirla, con una comprensión más amplia de las personas y de sus emociones, y yo creo que con horizontes más amplios sobre lo que los seres humanos somos.
Lo normal a lo que estaba destinado en Perú era hablar de sus políticos, que están muy, sí. Son muy entretenidos, ¿sabes?
Yo era asesor de imagen y escribía discursos políticos, que es un gran entrenamiento en Perú, en España y en todas partes. Los discursos políticos son un gran entrenamiento para un escritor de ficción.
Eso lo hacía con 25 años.
Sí, 24, 23.
¿Por qué es más generoso hablar sobre personajes del mundo del espectáculo?
Bueno, porque todos los queremos. Esa es la diferencia, yo creo, cuando como periodista escribes de artistas o de políticos, ¿no? El político está condenado a que lo odie la mitad. En cualquier caso, sea el político de la tienda que sea. En cambio, los artistas y los artistas que admiramos son los que todos nos vemos en ellos. Encarnan de alguna manera, no siempre lo que somos, pero siempre lo que queremos ser. Y todos les inventamos a ellos una historia. Con los actores ni siquiera sabemos cómo son en realidad, porque siempre los vemos disfrazados. Pero inventamos una historia maravillosa que no es la de ellos, sino la que queremos para nosotros.
Para escribir este libro, El material de los sueños, ha buscado las biografías, el momento vital de los directores, de los actores. ¿Qué es lo que ha encontrado?
Lo que he encontrado es cómo cada artista, cada director, cada actor tiene que transmitir emociones en una pantalla, o cada músico, también hay algunos músicos en el libro, tiene que transmitir emociones a un público y solo cuenta con las suyas. Entonces, en el material de los sueños trato de bucear en la vida que estos artistas están llevando, en el Marlon Brando, cuya carrera está hundida y asfixiada en el momento en que él decide hacer El Padrino y El Último Tango en París, o en el David Bowie, destrozado por la cocaína, dedicado a la adicción todo el día, que decide huir de todo e irse a Berlín, y cómo cada uno de ellos lleva su propia vida a su creatividad, lleva su propia vida a su arte y se renueva alimentándose de sí mismo.
Pongamos ejemplos, vayamos al Down to the Facts. Stanley Kubrick, digamos que es un genio, pero terco y antipático.
Completamente insoportable, según todas las fuentes disponibles. Maniático de cada detalle, incapaz de dejar que le toquen en nada. Y la historia que yo pongo de él es la historia de cuando hacen Lolita, una película además escandalosa en la que había que hilar muy fino los rígidos códigos morales de esos años para no escandalizar con el tema del hombre mayor y la jovencita, ¿no? Y además él se encuentra con un chiflado de marca mayor que es Peter Sellers, que es un actor brillante, pero está completamente loco y es impredecible. Y ese rodaje es maravilloso porque es una especie de pirotecnia general de personalidades extremas metidas encerradas en un rodaje que ya de por sí es explosivo.
Grace Kelly, una mujer con vida solitaria y vacía.
Grace Kelly tiene una historia tristísima, que es su esfuerzo perpetuo por satisfacer a su padre, que consideraba que eso de ser artista, incluso si eras Grace Kelly, era despreciable. Y se pasa toda su vida tratando de presentarle novios que él desprecia. Se pasa toda su vida enamorándose de hombres mayores y de figuras paternas. Llega a ser la comidilla de Hollywood. Y termina huyendo a Mónaco con su príncipe, al que su padre también desprecia, porque ese reino que era del tamaño de Central Park le parecía completamente despreciable. Pero de ahí viene un poco la belleza fría que ella proyecta, ¿no? Porque ella trata de protegerse a sí misma de los escándalos que la rodean y que le molestan, de no escandalizar a su padre, y ella se convierte en esta belleza glacial que es muy conveniente en ese momento, porque estamos hablando de los años después de Marilyn Monroe, después de Mae West, donde Hollywood empieza a buscar unas bellezas, digamos, menos despampanantes y más cercanas a las mujeres, más respetables también, digamos, dentro de sus códigos morales, y ella, uh-huh, en esas condiciones personales, encaja a la perfección.
King Vidor decía de una determinada actriz: menganita de tal es una indeseable, asquerosa, y no pienso volver a llamarla nunca más hasta que la necesite. Y algo parecido le pasó a Billy Wilder con Marilyn Monroe, ¿no? Dice, no voy a volver a llamar a Marilyn, pero no lo cumplió.
Es que, por lo visto, Marilyn Monroe era muy difícil de controlar. Podía estar grabando 70 tomas de una escena sin hacerlo bien, sin decir sus líneas. Se ponía muy nerviosa, alteraba todo el equipo. Lo que pasaba es que Billy Wilder, al final, pues era un genio que sabía lo que valía. Y cuando finalmente Marilyn Monroe hacía la escena bien, hacía la mejor escena que se podía hacer. Y en la película, la crónica de mi libro, del material de los sueños, es la crónica de cómo hacen Con faldas y a lo loco, que también es una película que ahora nos parece muy inocente y una comedia muy, muy graciosa, pero que en su momento tiene que desafiar códigos muy morales muy rígidos. Estamos hablando de los años 50, hay que poner a hombres vestidos de mujer. Es difícil encajar eso para la censura de la época. Y Marilyn es la única que puede darle a todo sensualidad y a la vez mucha gracia. Pero para eso tenía que tener un buen día, claro.
Marlon Brando, un hombre de grandes paradojas, cuenta, pero con grandes dificultades, sobre todo que venían de las ex esposas.
Su vida era en general caótica. Marlon Brando tenía una vida de adicciones, sobre todo al sexo. Y en ese momento, y había sido tan brillante desde tan rápido y tan admirado desde tan rápido, que no siempre había tomado las decisiones correctas. Y en realidad hay un momento a principios de los 70 en que su carrera está estancada. Todo el mundo sabe que es un gran actor, pero nadie sabe qué hacer con él. Y es entonces cuando Ford Coppola, y estas son las cosas fascinantes de los artistas y de cómo ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Ford Coppola dice: vamos a hacer El Padrino y vamos a poner a Marlon Brando, que es un problema potencial, que se pelea con la gente, que no tiene la edad del protagonista y que ni siquiera tiene la italianidad del protagonista. Y todos los productores dicen, es absurdo, ni de broma, no vamos a trabajar con este hombre y además no se parece a lo que buscamos para Don Corleone. Pero Marlon Brando sabe que necesita algo gordo, rápido y algo bueno, aprovecha la oportunidad y diseña él mismo ese Don Corleone que vemos en la pantalla después. Se pinta, se engorda las mejillas, se avejenta, se hace él mismo el maquillaje. Y cuando los productores ven la escena que le han tomado de casting, no lo reconocen. Dicen: está bueno este italiano, ¿por qué no lo contratamos a él?, ¿no? Y eso es también la magia de Ford Coppola, de ver el potencial de Marlon Brando, y la de Marlon Brando de saber que tenía que hacer eso, ¿no?
Pulp Fiction fue rechazada por casi todos los grandes estudios, porque era una película muy violenta, fascinante, pero muy violenta. Por otra parte, con esa violencia a veces un poco ingenua o a veces muy cruel que tiene Tarantino, ¿no? La sexualidad explícita, etcétera, etcétera, hasta que finalmente la compra, coño, la Disney.
Sí, la compra Disney, que es la que la distribuye, y además hace algo que es otra una genialidad en ese momento Tarantino, que es devolver a John Travolta, otro actor que en ese momento, a principios de los 90, era completamente despreciado, no había vuelto a hacer nada bueno, solo era recordado como bailarín de viejas películas tipo Fiebre de Sábado por la Noche. Y Travolta sabe cómo devolver a los escenarios Tarantino sabe cómo devolver a los escenarios a Travolta, que cobra casi nada, por hacer esa, prácticamente paga por hacer esa película, dados los gastos de su tren de vida, y los dos se disparan, pero además lo vuelve a poner a bailar un twist famosísimo con Uma Thurman, que es una de las escenas emblemáticas y míticas, ¿no?, de Pulp Fiction. Y una cosa maravillosa, si uno busca, por ejemplo, en YouTube, es comparar al John Travolta juvenil, bailarín de los años 70, ese chico sexy, con buen cuerpo, y comparar a ese mafioso gordo de principios de los 90 que pone Tarantino en la, en la pantalla, y esta imagen de decadencia, y es una vez más uno de esos momentos de gran visión del director y de gran desesperación del actor, ¿no?, que se plantea esta película barata porque necesita un poco de prestigio.
Santiago, en sus trabajos literarios hay un ingrediente que a veces se repite, que es el miedo. ¿Cómo fueron, por ejemplo, aquellos años en el exilio cuando era un niño en México?
Bueno, fueron unos años de muy interesantes para un latinoamericano, porque en México México había tenido una experiencia muy interesante con los exiliados de la Guerra Civil Española, que habían sido profesores universitarios, periodistas y gente que le dio mucha vida al mundo cultural y académico y periodístico mexicano. Con lo cual, en los años 70, cuando los latinoamericanos empezaron a exiliar a la misma clase de gente de sus países, México abrió la puerta y recibió chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos, gente que venía de todas las dictaduras de la región. Y los que crecimos ahí, crecimos sintiéndonos muy hispanos, crecimos porque, claro, se juntaban entre ellos, ¿no?, por lo menos a conspirar nuestros padres, y crecíamos en un medio de gente de muchos países que ahora hace, yo creo que es donde se fundó la identidad de todos los que hablamos español como una comunidad, como gente que tiene muchas cosas en común, incluso muchos proyectos en común.
No. Cuando volvió para Perú,
ahí sí que dio miedo.
La revolución de Sendero Luminoso, de aquellos chalaos que eran Abimael y compañía, que esos daban miedo.
Daban mucho miedo, y yo creo que ese es el origen de mi fascinación por el cine, que está plasmada en el material de los sueños y en estas crónicas, ¿no? Yo veía, a mí, la verdad es que las grandes novelas latinoamericanas me parecían bien, Los 100 años de soledad y todo el realismo mágico estaba bien, pero lo que de verdad se parecía a mi vida eran las películas de terror, eran los thrillers, eran las películas de asesinos en serie. Nosotros teníamos apagones constantemente, bombas, encontrábamos cadáveres por la calle, de manera que lo que yo sentía que me hablaba de mi vida eran La dimensión desconocida, era Alfred Hitchcock presenta y las series de misterio, muerte, y es por eso que creo que siempre he reivindicado el cine popular. El miedo es el alimento de buena parte de las historias de la cultura popular, ¿no? Desde la novela negra hasta la historia de terror, es una de nuestras emociones más básicas, y por eso tiene mucho que ver con lo que yo escribí. Por eso yo lo defiendo mucho, aunque a muchos escritores no les interesa la cultura popular.
Cuando vino a España tuvo que trabajar de todo lo posible, ¿no? Hasta el servicio doméstico, si hiciera falta.
De todo lo posible. Traté de explicarle al servicio de migraciones que yo era un escritor, pero no había espacio de documentos de residencia para escritores. Y de hecho uno de mis primeros trabajos fue adaptar, digamos, de los primeros ya en categoría de escribir, ¿no?, en trabajos totalmente fuera de mi experiencia. Uno de los más de los primeros fue adaptar telenovelas de Televisa. el productor decía que él pensaba que las telenovelas solamente las podían escribir los gays y los latinoamericanos, y que yo entraba por lo menos en una de las categorías y me fui contratado para adaptar, que fue una experiencia interesante entre la cultura latinoamericana y la española, ¿no? Porque lo que quería el productor, aún me acuerdo de sus palabras, era que en las telenovelas la gente fume, diga tacos y tenga sexo como la gente normal. Y yo le decía, es que las telenovelas no van de eso. No son gente normal.
Correcto. Hay quien lo considera, Santiago, uno de los mejores escritores en español en su día menor de 35 años. ¿Le parece una exageración?
Sí, no creo que exista un mejor escritor en ninguna generación en una lengua tan grande como el español. A lo mejor es que existen lenguas más pequeñas, en búlgaro, en griego, pero nosotros somos un universo muy grande, somos 500 millones y hay tantos miles de escritores con tantas voces y tantos universos diferentes que toda comparación es injusta siempre.
Reside en Barcelona, ¿qué cree que está ocurriendo con el nacionalismo? Y hay una frase suya que a mí me gusta mucho, que es, al separarse de España, Cataluña se separa de América, de Hispanoamérica, no, sensiblemente, de Iberoamérica.
Sin duda, sin duda. Si alguien que cree que un madrileño es un extranjero, pues para él un peruano, un chileno, es de Saturno, más o menos. Y esto lo aísla de un mundo al que yo creo que todavía mucha gente desprecia con un ojo muy antiguo, pero América Latina es en este momento un mercado emergente potentísimo, una fuerza cultural gigantesca, un gran centro para contar historias dentro de mi sector, para escribir novelas, para hacer películas, para hacer series de televisión. Un gran mercado para productos que vendas. Si te separas de eso, no es un problema de América Latina. A América Latina le da igual. El problema es más bien del que se margina de un movimiento tan grande y de una fuerza tan grande, cultural y económica.
Santiago Roncagliolo ha escrito este libro que le aconsejo vivamente, El material de los sueños, y otras cosas más que también se las aconsejo para cuando tenga usted tiempo. Santiago, no sabe la alegría que me ha hecho tenerle por aquí.
A mí me ha alegrado mucho, como le digo, quiero que un día me grabe mi vida con su voz y me la voy a llevar para enseñársela a mis hijos. Es mucho mejor que lo que yo les cuento.
Oh, cómo no, lo haré encantado. Un abrazo muy
Gracias,
fuerte.
Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.